Barbie Preview.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes. ¿Y desde dónde se emite? Pues desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de desnivel, la supervitaminada, la mineralizada, la comunitaria Quack FM. La mitad de la audiencia ya no pilló estas referencias culturales, os lo digo yo. Al comando de la tecnología, nuestro mariscal del campo herciano, el gravelero que tiene una huerta, el expreso del viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia de Quack FM.
Acércate, acércate.
Sí, sí, no, más que acercar es más bien darle un poco de volumen que le faltaba. Bienvenidos a un programa más de Los Adoquines a los Alpes. Mi madrilla, todo lo que hay que comentar hoy. Toda una vuelta a España entera.
No nos va a dar, no nos va a dar.
No nos va a dar.
En la locución, el ciclista de las tapitas transparentes, el único escalador capaz de coronar incluso la cuesta de enero sin que se le altere el balance cardíaco. El colibrí de la ayuda muro, don Roberto Ansede, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿qué
chicos,
tal esas tapitas?
Chicos. Muy bien, ¿eh? Pero qué bonitas son, transparentes así,
no,
parece
perdona,
que no se notan. No. Y es que hay que abrir un estudio de tapitas en las ruedas de la bici, sí o tapitas no.
Las válvulas que se vean. Y en la conducción, el ex ciclista, que aún no lo sabe, ¿eh? Lo habéis pillado, el abuelete de la grupeta que está más para vermús que para rampas de dos dígitos, Albóndiga de Aiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Por alguna razón nos aventuramos al audiovisual, donde solo nos ven nuestras madres. En caso de que alguien nos busque, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Pues estamos en quackfm.org/gloveros, donde tenemos todos nuestros programas. Y además, desde hace dos minutos, también nos pueden ver en YouTube, en el canal De los Adoquines a los Alpes. Estamos en directo, también emitiendo en vídeo. Hola.
Saluda a la cámara.
A la audiencia.
Hola,
de YouTube.
Cámara. Ya sabemos que no lo vais a hacer, pero por nosotros que no quede. ¿Cómo se puede participar en el programa, Roberto?
Pues muy fácil. Ahora, si quieren participar en directo con nosotros, pues pueden enviarnos un Telegram o un WhatsApp, cualquiera de los dos, al 644-737-303. Se lo repito otra vez, ¿no?
Claro que sí.
644-737-303. Y a lo largo de la semana, si quieren contactar con nosotros, pues en Instagram, @alpoquines.
Pues ahora que ya sabéis cómo se participa, cómo no, dónde nos podéis ver, dónde no, os vamos a contar de lo que hablaremos en el episodio de hoy, dentro sintonía de Sumario. Hoy el sumario es muy corto, porque la actualidad ciclista es muy larga. O sea, la primera de las carreras grandes en el ciclismo femenino acabó ayer y la primera de las carreras grandes del ciclismo masculino comenzó anteayer. Así que de eso os vamos a hablar, de la Vuelta a España femenina y del Giro de Italia masculino. Y ya os adelanto que no nos va a dar para más. Así que sin más dilación vamos a ir empezando por lo ya terminado. ¿Vale?
Venga.
La vuelta, la primera vuelta, con el nombre, con ese nombre
oficial,
de la vuelta.
Claro, porque antes no era la vuelta, era
antes
otra cosa.
Era según la vuelta, pero no copyright la vuelta.
Claro.
Tú, o sea, hubo quien cuestionó que había alguien que no había ganado las tres.
No, y que no valía ese maillot.
Que no valía.
Pues toma otro, venga.
Que no valía, entonces, bueno. Empezamos a comentar la Vuelta Ciclista Femenina, by Asos, by la Vuelta, o sea, la vuelta by Carrefour, de hecho,
Carrefour,
es esta. Sí.
By Carrefour.com.
Claro, claro, que la patrocinó Carrefour.
La primera…
Muy bien, sí. Ahí, patrocinar el ciclismo, muy
así
bien.
Así
nos gusta.
La primera etapa fue esa crono por equipos que comentamos el mes pasado, que se había llevado Jumbo, Visma, ya, bueno, haciendo ya un buen tiempo.
¿Cómo arrancó Jumbo, eh?
Sí. Arrancó muy bien, muy, muy bien. Y en la segunda etapa, pues una etapa al sprint en la que realmente lo más destacable es Silvia Pérsigo, que no fue su vuelta, ¿eh? Ya no. Tuvo una caída ese día y...
No estuvo fina, ¿no?
Y a partir de ahí ya cogió, bueno, ya no cogió el punto y le costó, ¿no?
¿Pero quién ganó la etapa?
Pues ganó Charlotte Cole del DSM, ahí aprovechándose un poco de Marianne Vos.
Bueno, también era de las, o sea, quizá la sprinter pura más importante que había. A priori todo el mundo daba por hecho que iba a ganar los sprints.
Sí, sí. Y de hecho, bueno, el primer día cumplió.
Claro, pero ahí cumplió. Pero ahí ya Marianne Vos dijo...
Claro, que ya de hecho ese día ya se hizo con el maillot rojo.
Porque si muchas ciclistas jóvenes no sé qué, las ciclistas jóvenes no sé cuánto, las ciclistas más jóvenes, lo que tú quieras, pero al final Marianne Vos dijo, me ganaste, no me gusta.
Y se puso líder en esa etapa, ¿no, Marianne Vos?
Exactamente, exactamente. Que ya, bueno, ya el
bueno, es que tenían para elegir.
Ya tenía a quien elegir, podía llevar lo que quisiera.
Habían ganado la crono por equipos, la segunda etapa es el sprint, pues... Claro, Marianne Vos se mete segunda por puestos.
Y con las bonificaciones, ¿no?
Y la bonificación.
Y bueno, llegó una etapa 3, una etapa en la que estuvo muy protagonizada por los abanicos.
Ahí ya la lió Movistar.
Sí. Con equipos como Movistar, pues eso, rompiendo la carrera.
Algo absolutamente inaudito. O sea, en el ciclismo, de hecho, en el ciclismo masculino creo que no se ha producido nunca la eventualidad de que Movistar te la líe haciendo abanicos.
Corredores como Amanda Spraga, Yara Alini, Marta Cavalli, pues bueno, se llegaron a cortar. Silvia Pérsico también.
Eliminaron al Trek.
Eliminaron.
Sí,
vamos.
Eliminaron al Trek completo y. Bueno, y a Silvia Pérsico.
Exactamente, que ya no había empezado con buen pie. El día anterior se había caído y le había costado, pero había luchado.
Y Mavi ese día estuvo en el alambre. Y estuvo a cola del grupo un buen rato que casi se queda.
Sí, bueno, y la chica hasta que no me acuerdo de bueno, en el Santi Esteban se quedó atrás, pero la chica esta que corre en uno de estos equipos vascos, bueno, la campeona de Portugal, que tanto fue a la cuneta, que acabó la pobre en el sembrado allí.
Sí, sí, es verdad.
Es que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, uy, porque acababa de subir unos bidones, ¿no? Y dije yo, uy, esta chica está arriesgando un montón, porque está ahí, están metiendo cuneta y ella iba por la tierra ahí subiendo. Y no fue de esa, ¿eh? No fue de esa, pero a los 5 kilómetros sí. Acabó allí la pobre despanzurrada, o sea, fatal. O sea,
de ese día también hay un montón de memes de Van Vleuten tirando bidones de agua. Fue ese día, ¿no? Lía de los abanicos, intentó coger tres bidones y no dio.
Y no
dio
ninguno. Bueno, o sea, yo ayer lo comentaba con una persona que decía, joder, mira, se les caen los bidones. Y yo pensé, y yo decía, claro, es que no es exactamente lo mismo. Claro, cuando lo ves por la tele, que va una moto delante de la carrera y estás viendo las cosas a la velocidad de la moto, dices, no es para tanto. Claro, pero claro. Pero verlo desde el punto de vista del que está allí con el bidón y ya veréis qué risa, ¿eh? O sea,
no, claro, que en aquel momento con abanicos igual iban a 50 por hora.
Hoy casi hay una caída por dar un bidón, por la típica de te doy el bidón a ti, pero es que entre tú y yo hay otro ciclista y tengo que sacar la mano muy rápido, ¿no? O sea,
es que yo creo que se puso de moda hace unos años tener un montón de gente del equipo repartiendo bidones. Antes no era tan así. Repartían, sí, el avituallamiento, la bolsita, que es más fácil de coger.
Antes bajaban más, yo creo, al coche.
Bajaban más al coche. Porque antes sí, el avituallamiento se solía coger la bolsa. Pero yo creo que la bolsa es un poco más fácil porque
sí, la enganchas y ya está.
Da igual por dónde la coges, que la enganchas, ¿no? El bidón tiene que ser, bueno...
Sí. No, y además como le pegan los geles o le pegan las barritas, claro. Y tal,
se las pegan para pa agarrarlos realmente por el gel.
Bueno,
o sea, la persona que está agarrando,
se las pegan para que vaya el gel, pero
ya, bueno, pero la persona que está dando el avituallamiento realmente aprovecha el gel para
engancharlos por ahí.
Digamos que tener un poco más de margen
que luego en las etapas fácil. De montaña tiran el gel siempre.
Sí, claro. Pero bueno, que ese día, si buscáis en internet, hay un montón de memes de Van Vleuten tirando bidones, porque en la misma recta falló en tres seguidos. Intentó uno, no cogió. Era el día de los abanicos, porque se quedó un poco cortada, de hecho, el grupo, por el rollo de intentar coger bidones. Que, a ver, es rarísimo que a una líder de equipo tenga que bajar
Vaya ella a coger bidones.
A coger bidones. Sí. No.
Ya tienes a alguien que los coge por ti.
Claro.
Bueno, si no, de todas formas llegaría y le diría a alguien, dame tu bidón ya. ¿No?
Sí.
Ya está.
Trae bidón.
Eso lo contaba un día Alberto Contador en una de estas retransmisiones. Decía que la relación que tienes que tener con tus compañeros de equipo es tan intensa, ¿no? Y tiene que ser tan estrecha como para que después de que un tipo que lleva tirando por ti cuesta para arriba durante 2 horas a 40 grados y acaba de coger un bidón y tú no lo cogiste, le dices, dame tu bidón. Y que el tío te lo da encantado y se muere, ¿no? Y mientras tú coges y sigues.
Bueno, pero por eso tiene todo esto sentido que no, que en el ciclismo al final se reparten los premios con el equipo, claro, solo con el que gana.
El deporte de equipo en el que solo gana uno, ¿no?
Claro.
Sí. Y bueno, pues hubo una segunda batalla entre Charlotte Cole y Marianne Vos, que en este caso se llamó pues Marianne Vos.
La arrancó antes y dijo, no me vas a pillar.
Hoy no.
La anticipó. También iba más trabajaditas, ¿eh?
Sí.
Porque
sí, bueno, ya hubo
ahí el fondo yo creo que le ayuda a Marianne Vos. Sí. Y como al final se hicieron una crono ahí. Porque ese ya fue el primer día de locura,
sí.
Pero no el último.
No el último.
Claro, ya no paró.
Claro.
Se hizo ese corte en los abanicos y a partir de ahí ira y fuego todo el tiempo.
Todo el rato.
Sí que es verdad que la etapa 4, pues, que fue la siguiente a esta. Fue un poco más relajada, hubo la retirada de Charlotte Cole y digamos que Marianne Vos pues ya se tuvo que batir con otra nueva componente. En este caso fue Emman Osgar de Movistar, a la que, bueno, pues le ganó.
Ganó fácil. Sí.
Marianne Vos le ganó fácil.
Emman Osgar está subiendo más, pero sprintando menos, me da la sensación.
Pero sí. Esa etapa también fue la etapa que hubo un corte, ¿no? Que llegó un grupo, no llegó todo el pelotón.
No.
Fue la que tiró Movistar por detrás.
Sí, fue en el Alto del Orche.
Sí, porque se había quedado Diane Lipper, ¿no?
Sí.
Diane Lipper.
Sí, me refiero que hubo guerra todos los días, porque ese día también llegó un grupo, no llegó el pelotón.
Diane Lipper, que se cortó por parar a hacer pis en un momento...
que no debía.
Que no debía.
Un momento incorrecto.
Cosa que, no, tomen nota, es importante. Es importante para el futuro, para pasado mañana, ¿no? Porque ahora estamos
en la etapa 4.
En la etapa 4.
Falta la 5. La 5 pues fue ya el primer duelo de Demi Vollering a Nemi Van Vleuten. Una de las primeras etapas ya buenas con esa ascensión al mirador de Peñas Llanas.
Era en Riaza, ¿no? O sea,
sí. Bueno, Silvia Pérsico, que aguantaba como podía, la pobre, pues al final no...
Bastante mala baba tenía ese puerto, ¿eh?
Sí.
No. Porque tenía ahí una recta, ya casi llegando a meta, para llegar ahí a una capilla que...
Al último kilómetro...
Que desmoralizaba bastante, ¿eh?
El último kilómetro era duro, ¿eh?
No era muy largo, pero era intensito.
Marianne Vos ya se cortaba y ya, bueno, que
normal.
Decía ya adiós al Milo Rojo. Fisher Black tuvo una caída, pues ahí después de darle un bidón de Demi Vollering.
Un poco por debajo de lo esperado, ¿no? Quizá.
Sí.
Bueno, yo creo que hubo varias ciclistas que estuvieron un poco por debajo de lo esperado en... No sé. Pérsico una.
Sí.
Yo esperaba más de otra gente de tanto de del Trek como de UAE, no sé. Yo esperaba Nevia Domna, por ejemplo.
Yo creo que también fue una vuelta que fueron muy rápido, ¿eh? Porque todos los días llegaron por delante del mejor horario previsto por la organización.
Y yo creo que además los chicos, por ejemplo, tienen el equipo para clásicas y el equipo para grandes vueltas. Las chicas, claro, lo que están corriendo todo.
Todo,
¿eh?
Claro, claro.
Entonces, creo que...
Sí, sí.
O sea, es que Demi Vollering se ha corrido...
Es todo.
Las Ardenas, ahora después de las Ardenas la vuelta... Bueno.
Sí, que no. Y lo que te digo, que además fueron a una media por encima de la mejor prevista por organización en casi todas las... No sé si todas, pero en casi todas,
claro,
las etapas.
Claro, eso también lo digo. A ver, globeros machirulos que decís que esto del ciclismo femenino es aburrido. Cuando queráis, ¿eh? Os cogéis, os subís a la bici
y le dando.
Y hacéis esas medias. Yo os espero con un café, ¿eh?
Sí. No, y lo digo porque además muchas etapas... yo lo vi en Eurosport. Eurosport conectaba, pues imagínate, a las 3.
Sí.
Y ponía, pues ya solo quedan 15 kilómetros porque van con media hora de adelanto con respecto al...
Sí, sí, se fue muy, muy rápido.
Muy rápido.
Y bueno, pues llegaba un grupo con Demi Bollering, Van Bleuten, Evita Music, Realini, Elisa Chauvel.
Evita.
Evita muy bien, ¿eh?
Que la veíamos el año pasado sufrir con el FDG subiendo la Plans de Belfields. Bueno, este año también la vimos sufrir subiendo todo lo demás. Pero cada vez se queda más al final, ¿eh?
Sí.
Hay que decir que hizo top 10 en casi en las últimas, ¿eh? O sea, en todas que, las que eran las fuertes. Y bueno,
mejor pues, que Marta Cavalli, que mejor, en sí. teoría es su líder.
Sí.
¿Ya?
Y bueno, pues en esa subida al Mirador de Peñas Llanas, pues a 350 metros, Bollering sufriendo incluso más de lo que...
A mí me hizo mucha gracia que Annemiek van Vleuten se levantó ahí y dijo, ¡te voy a atacar! Y ella...
Ella sentada.
Ella estaba de pie y pedaleando, pero es que no llevaba desarrollo como para adelantar a Bollering, que iba pedaleando con un... No sé qué llevaba allí puesto, pero...
Y Annemiek iba moviendo la
yo creo que ahí es el principio que Bollering no ganase la vuelta.
Sí, que gastó demasiado.
Sí, ahí gastó demasiado y es una clave para el día siguiente.
Por no dejarla ir, ¿no? Sí, porque llegó extenuada.
Sí, sí, en meta estaba...
Llegó que yo creo que dura un kilómetro más y no llega.
Bueno, dura 200 metros más y igual no llega. Pero... Y ya se veía a la tercera en discordia, ¿no?
Sí,
a Gaia Realini.
Gaia Realini,
que ya estaba... Ya estaba fuera de la lucha por la general en principio, porque había perdido en los...
Con todos los treks, los abanicos, y además había caído.
Tres y pico había perdido ya en los días anteriores.
Eso sí, Gaia Realini, generosa, lo que se dice generosa.
No es.
No. igual alguna persona se hubiera molestado.
Creo que no dio un relevo en toda la vuelta.
Dio ayer un poco los lagos, 50 metros.
Yo creo que intentó atacar, no dio un relevo.
Sí, puede ser. Y bueno, pues Demi Bollering, que ya le sacaba ahí unos 3 segunditos a Annemiek van Vleuten.
Más. O sea, porque ya le sacaba de la crono por equipos.
Ya le sacaba de la crono por equipos y bueno.
Y la bonificación.
Y la bonificación, claro.
De todas formas, claro, estamos hablando de un margen de pocos segundos
poquito,
cuando
poquito.
Todo el mundo sabía que, oye, que la cosa acababa en los lagos de Covadonga.
Y llegó la etapa 6.
Las etapas de transición. Esta de las etapas de transición, ¿no?
Que acabó en Laredo.
Bueno, con dos puertos de segunda.
Que sabremos la historia real, final, dentro de un año.
Dentro de un año.
La serie de Movistar, desde el coche de Movistar, a ver qué...
Cuando sea el último baile de
Annemiek
van Vleuten. Las cosas. Bueno, pues una etapa que en principio...
Una etapa de transición con dos puertos de segunda categoría.
El previo al Lagos de Covadonga, bueno...
Todo el mundo esperaba que se fuese a guardar.
Exactamente.
¿No? Es la etapa de ahorrar, de recuperar. Sí. Por ejemplo, Demi Bollering de recuperar el esfuerzazo. Ese del día anterior.
Y claro, pues oye, incluso nosotros que estábamos haciendo el día en la ciencia, pues estábamos tranquilos. Oye, bueno, nos va a dar tiempo a ver tal. Y no sabemos cómo miramos el móvil cuando acabamos el programa y vemos a Annemiek van Vleuten escapada un minuto y pico, casi dos.
Hizo la típica, hicieron la típica. O sea, ya pones la tele y ves a Annemiek con otra.
Con otra, que era Gaia Realini.
Y luego un grupazo del copón de gente detrás intentando pillarla y que no.
Sí, no.
Kilómetro 35 de la etapa. Pues Demi Bollering, pues.
¿Cuántos tenía la etapa?
Tenía 110, creo.
En el kilómetro 35.
A ver.
Hay un tercio de etapa, más o menos.
Tercio de etapa, no, llevaban mucho.
Eso en mi pueblo se llama atacar de salida, ¿eh? Vale, prácticamente.
Sí, sí.
Pues Demi Bollering, que tenía una necesidad fisiológica y tuvo que parar, sí o sí.
Bueno, tuvo que parar a hacer un pis. Bien, exactamente. Vale, de acuerdo.
Pues Jumbo, Trek y Movistar decidieron que en ese momento, pues, vamos a atacar. Y Annemiek van Vleuten se fue.
Tú también te estás pasando al grupo de Eurosport de hater de
No.
No lo estás contando todo.
A ver,
bueno,
hay que recordar.
Que lo cuente él como
sí,
quiera,
sí, cuéntalo, ¿no? Tú cuéntalo.
Hay que recordar que, bueno, esto. Oye, pues parece mal, ¿no?
Hombre, es feo de narices.
Es feo, ¿no? Pero vamos a irnos un año atrás.
No esperes, a ver, bueno, no hagas tanto. Lo cierto también es que había un puente.
Sí.
¿No? Un puente, y además es un puente que a la salida del puente se iba a dar una zona muy descubierta en la que pegaba viento de costado.
El sitio perfecto para
y
no
que
para.
Eso lo sabía a priori
todo el mundo.
Todo el mundo, o todo el mundo debería saberlo.
Sí.
¿No? ¿Qué pasa cuando te encuentras en una situación así? Es, ojo, pasa para adelante, que puede haber cortes, porque puede haber abanicos.
Pero, vale.
Y ahí decide ese The Wars que es el mejor momento para que tu líder
pare a mear, claro.
Que además las chicas no van tan rápido como los chicos.
Exactamente, y que tienen que quitarse
por logística, todo el mailot, claro, que es una liada, ¿eh?
Es una liada.
Entonces, no había mejor momento, hijas, de verdad, en serio.
Pararla.
Para mí, problema de coche. Este. Para empezar.
Bueno, y yo creo que dos de fuerza. Porque.
Bueno, pero para empezar, el problema de coche.
Sí,
¿qué haces parando en un momento que no?
No se puede. O sea, a ver, si es un pincha. Es lo que le decía antes.
Para 20 kilómetros. Para 15 kilómetros después. Claro. Espera que te metes en los abanicos. O sea, no hay abanicos. Está todo controlado y paras.
Es lo que le decía él. Tú. Mear, puedes alargarlo un poco. Si pinchas, pinchas. No, es decir, es una incidencia técnica que tienes que parar a cambiarla. Sí, sí. No te queda otra.
No te queda otra.
Pero lo otro lo puedes intentar alargar. Bueno, pinchas.
El caso es que arrancan todos los equipos.
Claro, arrancan.
Y ese The Works no está.
Bueno, todos los equipos. Está claro que estaban en la pizarra porque arrancaron todos. Tenían todos en la pizarra. Aquí hay lío.
Aquí hay lío, arrancamos. Arrancó.
O sea, había en los mapas de todos los directores de equipo y directoras de equipo había una X ahí, en ese sitio. Aquí, claro, atacar aquí.
Y aquí. Atacó Erika Magnaldi del UAS, fue también en este grupo con Anemic, Labus, Evita Music, Mavi.
Todas.
O sea, todas las top.
Todas las top, todas las favoritas, claro. Estaban todas. Sabían todas que era ahí.
Entonces, claro, hay que poner un poco en contexto esta situación, porque hace un año en el Tour femenino, antes de empezar a subir la Plains de Belfic,
de Belfils, sí.
Anemic Van Bleuten tiene un pinchazo.
Ajá. ¿Y qué hace ese The Works?
Atacar en ese momento. Atacar porque, bueno, oye, pues estaba.
Bueno, un poquito antes, ¿eh? De hecho, de la Planes de Belfields.
Estaba previsto ya que.
Y le salió bien porque, de hecho, aniquilaron a todo el Movistar. O sea, se quedó Anemic Van Bleuten sola.
Sí.
¿Qué pasa? Que le dio igual. O sea, llegó a la Planes de Belfields, arrancó desde abajo, dijo, ahí os quedáis.
Sí, de hecho, ganó la etapa, eso lo podéis ver en el día menos pensado. Podéis ver ese momento.
Y ahí es a donde yo voy.
Que tenía ¿qué? un cabreo bonito.
Y es a donde quiero llegar yo. Anemic el año pasado en el Tour, que era la más fuerte, por eso lo ganó, se pudo recuperar de ese ataque aún después de tener una incidencia técnica.
Sacrificando a todo su equipo.
Bueno, pero lo consiguió. Pero Vollering, en 80 kilómetros a meta que quedaban, no fueron capaces de pillar.
Eso es verdad.
Es decir, había también una falta de fuerza
tenía
en el equipo.
Un montón de corredoras, ¿eh?
Claro, por eso. Sí. Entonces, no fueron capaces. Y aparte en estrategia.
Porque yo, a 40 kilómetros de meta, ya estaba Anemic Van Bleuten sola con
Gaia Realini.
A rueda.
Con Gaia Realini, que no le dio ni un relevo.
Tirando de Gaia Realini.
Estaba ella sola.
Sola.
Contra varios grupos en los que, en todos ellos, había una corredora mínimo de SD Works.
Correcto, había grupos intermedios con gente del SD Works.
Estaba Reuser.
Reuser estaba en el primer grupo y Vollering estaba en el de atrás. No mandaron parar a Reuser. O sea, era como. A ver, que se te puede escapar.
Sí.
Se te puede escapar la vuelta. No estáis. Anna van der Breggen, ahí yo no sé exactamente en qué estaba pensando.
Por eso digo
que me parece todo un error de coche, pero uno tras otro. Primero por parar donde no se debe, luego por no parar a todo el equipo y ponerse a tirar a bloque. Para intentar llegar a pie de puerto muy cerca e intentar. O sea, es que incluso podía haber jugado a su favor, porque no fue nada inteligente Anemic Van Bleuten, ¿eh? Que las dejó a todas en el primer puerto.
Sí, tiró.
Sí, no. Bueno, claro, sí, al acabar el primer puerto.
Cada ciclista que dejaba atrás.
Sí.
La convertía en una adversaria. O sea, cada aliada que descolgaba se convertía en una adversaria. Porque, claro, luego se iban sumando al grupo que venía atrás con ese The Works tirando por ellas.
Claro, claro. Y es a lo que voy, que yo creo que faltaba fuerza en el SD Works, no solo en el equipo, sino también en Vollering. Quizás motivado porque el día anterior llegó por encima de su límite y igual no estaba tan fresca el día siguiente, porque al final hay que recuperar de un día para otro. Y yo creo que eso también influyó, porque hubo momentos que era Van Bleuten tirando en cabeza y Vollering del pelotón. Y era una crono, una contra uno, y le quitó un minuto y pico.
Sí, sí que es verdad que, bueno, acabaron de coronar el primer puerto, que era el de el Alto Fuente de las Varas, con 1.50. 1.50 le sacaba Van Bleuten a Vollering. Hasta el siguiente puerto, que fue el puerto del campo El Ayal, logró reducir a un minuto ahí. pero después volvió otra vez a subir la diferencia, ¿no?
Y de ahí a meta no le bajaron, no solo de, no le bajaron, sino que les aumentó justo en el sitio en el que es más fácil para un grupo recortarle sí. a una ciclista que va sola.
Y eso que Bollering ya iba pues en un grupito
con todas las corredoras importantes.
Todas las corredoras importantes, o sea,
todas pasando.
Claro.
Tenía gente también del Jumbo. Tenía pasando.
Tenía Silvia Pérsico, tenía a Mavi, tenía a Evita Music, tenía a Nevia Dova. Vamos, sí, que sí, no sí. era un.
Sí, un no eran cuatro cheiñas, ¿no?
Exactamente.
Claro, claro.
A ver, les dejaron buena parte de la tostada al SD Works, pero al final no toda, ¿eh? Porque también empezó a haber gente inquieta para perder la posición en el podium. O sea, sí, que, sí, claro. que yo, o sea, al final, los últimos 10 kilómetros allí estaba pasando todo el mundo.
Claro, ya Gaia Realini ya era un peligro porque, ojo, que esta tía.
La etapa la gana Gaia
Realini en un sprint.
De rata.
Que no sé, de rata, pero un sprint que no sé, porque había gente que decía que había ganado Van Vleuten cuando se ve la primera foto. O sea, es que le saca. Lo que es la cubierta y la llanta.
Que esa gente no lleva cubierta.
O sea, bueno, digamos que el neumático, el tubular y la llantita, o sea, lo que sobresale. O sea, es un photo finish ajustado, pero no tan ajustado. O sea, la primera imagen ya ves que gana Gaia Realini.
Que también te digo que está 10 metros más allá y no gana, pero bueno.
No gana. Está claro. Sí. Pero... De hecho, decían a ver si habían acordado Van Vleuten y Gaia. No, ni de broma. Que una le dejaba ganar y
de
la
hecho,
otra
de hecho, Van Vleuten pegó una rajada buena después. Sí. Es decir, que bueno, que el día siguiente, pues igual Gaia Realini podía ganar en los lagos porque llegaría descansada.
Claro.
Porque al final hay que recordar que fueron 80 kilómetros donde Gaia Realini
no dio ni un relevo.
No, no. Ni cuando estaba en un grupo más numeroso, ni cuando estaba solo con Anemic.
Que a ver, que aguantarles ya es bastante, ¿no? Pero...
Que también Anemic no hizo ningún gesto, yo no se lo vi.
Anemic cuando se pone en modo, o sea, Terminator,
en modo como si voy sola.
Cuando bueno, se pone en modo Terminator, se pone en modo Terminator. No mira para atrás, no pide nada.
Yo creo que era la apuesta de Anemic de ganar la vuelta.
Bueno, dijo, lo pidió en algún momento, pidió, pero cuando vio que no, dijo, vale.
Pues, claro, porque era su apuesta para ganar la vuelta. Dice, mira, hoy, si consigo aquí un minuto y pico, la vuelta, o sea, está prácticamente ganada.
Bien, o sea, por resumir.
Claro. Ese día…
Anemic Van Vleuten la lía parda la lía en la etapa de transición.
Exactamente. Bien. Cosa que, bueno, que…
Que los no que se podía saber.
Los que conocemos a Nimi podíamos intuir que, bueno, que…
En algún momento le iba a liar, pero…
Que le iba a liar. Se esperaba los lagos de Covadonga, pero no.
Ya lo hizo el año pasado, en la etapa de Cantabria, ¿eh?
Sí. No sé.
Ya la lió parda también.
Y ese día, pues, Animic ya se ponía líder con 1:11, creo que, de distancia sobre Demi Bollier.
Que seguía sin ser gran cosa para los lagos de Covadonga.
1:11, ¿vale? Que nos vamos a quedar con 1:11.
Y llega la última etapa.
Llega la última
etapa. La etapa que está todo el mundo esperando.
Los lagos de Covadonga, ¡buah!
Porque, por ejemplo, en el Tour, el año pasado, vale, sí, la última etapa era en la Plans de Belfields, que, uy, pero es que la etapa reina es la del día anterior, que se subía en el gran balón de Alsacia dos veces, o sea, y el petit balón otra vez, o sea, quiero decir... Que, a ver, uff, que era muchísimo, era muchísima tralla y también ahí atacaron de salida.
Que hay que decir que, por lo que creo que fue Javier Ares, por lo que dejó caer Javier Ares, que no, que las vueltas femeninas van a acabar así en puertos importantes.
Bueno, mientras sean cortos, Fernando Escartín, que es el que estaba llevando el tema de la vuelta femenina para la organización, ya dejó caer que el año que viene también iba a acabar en un puerto mítico.
Sí, claro, claro.
Uy,
Angliru.
Todo el mundo piensa lo mismo. Puede ser Sierra Nevada también.
También.
Puede ser la bola del mundo.
Podían aprovechar y la vuelta
pero
femenina...
Pero sí tiene pinta de ser
Angliru. Llevar la vuelta femenina a Canarias con esa... Que tienen esas ganas que tienen de hacer algo.
Ya, pues ya se van a llevar dentro de un par de años la otra.
¿Tú crees? No sé, no veía yo a Guille muy convencido de que pudiera.
A ver, es una liada, ¿eh?
Más que nada porque necesita un permiso especial para.
Es una liada.
Coronar en el Teide.
Eso sí, van a Tenerife, pero es que las Islas Canarias son unas cuantas.
Bueno, sí,
claro, claro, pero me refiero a ver. Ir a Canarias es una liada, pero igual de liada es empezar en Holanda.
Sí.
Que empezó el año pasado.
Sí.
Qué decir, de todo es ponerse.
Sí, es un traslado. Más o menos igual de largo.
Claro.
Algo más, que seguramente algo más. A ver, es más liada. porque el material tiene que ir en avión. En Holanda, el material, o sea, los, los camiones y todo esto, o sea, llegan por carretera en una noche. O sea, ¿entiendes?
Bueno, y también pueden ir en barco.
O en un día de descanso.
Pueden ir barco.
Sí, pero es que... sí, ya.
Bueno.
Buena suerte. Para meter todo en un barco y que llegue al día siguiente, ¿eh?
Bueno, que no llegue. Todo es posible.
Y bueno,
entonces, llego. Igual tienes que duplicar.
Claro.
Todo el soporte logístico de la vuelta. No parece fácil, ¿eh?
Bueno.
Doble de coches, doble de camiones, doble de...
Doble de todo.
Y o sea, yo entiendo que tiene su complicación.
Sí, sí. No digo
pueden
no.
hacer una semana entera en Canarias, saltando de isla en isla.
Y el día de descanso.
Y luego el día de descanso hacer el traslado.
Claro. Es que es lo más lógico sería eso. O tres días, o cuatro o cinco.
Bueno,
y
lo más lógico es no ir a Canarias.
Bueno, joder, pero si hay ganas de ir, joder, pues...
Bueno, a ver, estábamos en la etapa de, claro, de los lagos de Covadonga.
Etapa de los lagos de Covadonga. Demi Bollering, en declaraciones, ya dijo que tenía sed de venganza después de lo de...
Bueno, como decíamos antes, el único equipo que no tiene derecho a quejarse...
Ese es el SD Works.
Que es el SD Works, porque hizo eso y otras cosas... Porque no solo atacaron en el Tour del año pasado a Van Vleuten, también lo habían hecho con otra corredora, ¿eh? O sea, a ver,
cositas.
Tapaos un poquito. Pero bueno, sed de venganza en la última etapa.
Exactamente. En el primer paso, bueno, el primer paso y el primer puerto que hubo en el día fue la Collada Moandi. Ahí ya el SD Works ya hizo la primera
selección
brutal. Aquí aprovechó Nievadova y Marlene Reuser en lanzarse en el descenso y escaparse las dos. Ahí en solitario, abriendo, bueno, un hueco en el que el pelotón les dejó. Tampoco, digamos que fue una fuga un poco consentida en ese momento.
A ver, quedando lo que quedaba.
Quedando, claro. Había que llegar a los lados de Covadonga.
Quedando
y
lo que quedaba, mucha tela.
Marianne Vos, pues que ya quería el maillot verde y en el sprint intermedio que hubo ahí entre el descenso del primer puerto y Lagos de Covadonga, ya se hizo con el maillot verde y ya
apareció. Por si había dudas,
claro, que tenía una distancia de la Virgen. Y llegó, pues, el primer, digamos, ataque de Bollering que...
Ya hizo un poquito de
daño. Un taquito de daño. Sentadito.
Bueno, primero empezó
el puerto a ritmo.
Empezaron a ir a ritmo.
Empezó muy a fuego, pero no el SD Works, el puerto. Empezó Lian Lippert, el puerto, sí. que creo que tardó un kilómetro y medio en fundirse porque era como una locura.
Sí, porque dejó al grupo ya con muy poca gente.
Con 6-7 ciclistas. Sí. O sea,
sí, es verdad que Bollering después cogió el relevo y... Desde
no, bueno,
los 9,
aún le quedó...
Tenía una compañera.
Sí, le quedó a alguien, sí. Le quedó
a Fisher Black.
Que le hizo ahí...
Que le hizo
un trabajito ahí.
Un kilómetro igual, así.
Sí, tampoco mudó más.
Es que el ritmo que iban era imposible.
Y yo creo que, o sea, que lanzó el primer ataque, creo que demasiado pronto. Y marcó ahí un ritmo...
A 9 kilómetros fue
exigente, que ya fue dejando uno por uno a todo el mundo.
Fue el primero, además sin levantarse.
Bueno, es decir, al principio de puerto, Van Vleuten tenía problemas. Ya sabemos que
tenía problemas.
Llamó al coche, el coche vino más adelante. Ella hacía pruebas para ver si estaba
pinchada.
Daba saltitos
sobre
la bici. O sea, no estaba cómoda la bici, algo le pasaba.
El mecánico estaba allí colgado de la ventanilla, que no sabemos, no se veía muy bien lo que estaba, si estaba haciéndole algo.
Yo creo que se asomó para hablar con ella, pero no tocó la bici.
Está todo bien,
y tal.
Tira. No te rayes.
No te rayes, no vas pinchado.
Yo creo que también influye, que yo creo que estaba muy cansada el día anterior de la crono de 70 kilómetros.
Sí,
que se
lo
marcó
de la recuperación.
Sí.
Y creo que tenía malas sensaciones y, bueno, cualquier cosa que vaya un poco regulinche en la bici ya es como un... se acaba el mundo, ¿sabes? Porque estuvo el primer kilómetro...
A ver, que nos pasan los loberos. Como hay un ruidito en la bici, te desquicias, te vuelves loco.
Sí, pero que encima yo creo que ella, con el cansancio del día anterior, todo se magnificó.
Sí, como que no iba fina. No.
Sí.
¿Y al final se queda en ella?
Aún así, aguantó a ella, Gaia Realini
y Demi Bollering. Las tres más fuertes de la carrera.
Y a la huesera.
Que ahí es donde se decide todo siempre.
Ahí estuvieron, bueno, unos 4 kilómetros que Van Vleuten estaba aguantando.
Van Vleuten hubo un momento en la huesera que cedió como...
Tres o cuatro metros.
Pero,
cedió una bici primero que yo pensé, uy, ¿cómo se queda aquí? Pero es el fin. Pero y ahí no, de repente se puso de pie y pegó cuatro pedaladas, sí, y se volvió a enganchar.
Ahí fue cuando se le salió la cadena a
Gaia.
Gaia Realini.
Y ahí Van Vleuten sí que se soldó a la rueda de Vollering.
Porque hay momentos en los que igual cambiar no es la mejor de las ideas.
También qué suerte tuvo de que había una persona allí en el público que le dio, que la cogió en el aire la bici y le dio tiempo a no caerse, porque si no se hubiera caído.
Me llamó mucho la atención.
Y bueno, enganchar la cadena.
Mucho público,
tal.
Todo público ciclista, de lo cual me alegro, o sea, un montón. Y se notó mucho en ese momento.
Sí. ¿Sí?
Que Gaia Realini da una pedalada en vacío porque pierde.
Sí. Y según tal, ya aparece.
Pierde la cadena, no la dejan caer porque ahí es muy fácil caerte con los pedales automáticos.
Además, aguantándole el sillín, no aguantando.
Y luego, cuando por fin puso la cadena, enganchó y arrancó, me hizo mucha gracia que no la empujaron como empujan a los ciclistas varones. No la empujaron tocándole el culo, la empujaron tocando el sillín, nada más.
Claro, sí, esto, venga.
¿Qué dices?
Ole.
Caballerosos, muy bien, muy bien. Claro que sí.
Gaia Realini volvió a engancharse otra vez al grupito. Después de ese.
Que por cierto, están un poco cenizos los de la retransmisión de Eurosport, ¿eh?
Un poco no.
Decían, cuidado. O sea, dices, perdona, es que si no, ella sola no arranca en una apuesta del 15%, claro. ¿Eh?
Y yo creo, no sé si hubiera dado, o sea, si se hubiera dado.
Qué tremendo lo rápido que se enganchó, ¿eh? O sea, porque les habían sacado 20 metros, que en una pendiente así, 20 metros bastante distancia, y se puso allí en 0, coma.
Si tuviera que esperar por la asistencia.
No.
Hablamos
no.
de que igual no tenía el podio de la vuelta.
No lo tenía. No, que va. Ni de broma.
Y no sé yo si se caería. Le daría tiempo a sacar los pies de.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, eso igual sí, pero me refiero que probablemente hubiera perdido el podio de la vuelta si esa gente lo hubiese ayudado en el momento.
Pero bueno, y se notaba que no era público general tampoco, que era gente que sabía lo que estaba haciendo.
Sí. Y bueno, pues.
Además, no la molestaron, le dejaron que arreglara a ella, esta bici. Es tu bici, ¿no?
Dale tú.
Que además la arregló dándole para atrás, o sea, le enganchó rápido.
Que enganchara, o sea, le tiró para atrás para sacarla del.
Sí, de que.
Del atasco y luego que.
Enganchó rápido. Cosa que, bueno, después en el Giro.
Venga, que no vamos a hablar.
En el Giro contaremos algo de
eso. No nos va a dar tiempo a hablar nada del Giro.
Y bueno,
el paso que vamos.
En el kilómetro a 5 de meta, pues ya ese ataque de Vollering ya dejó a Van Vleuten.
Yo no sé si atacó o
quedó,
si fue que.
Sí, o fue que cogió.
En el mirador de la reina.
Ya era casi
de la
el
reina,
final de la parte dura.
Sí. No, ya había acabado la
ya había acabado.
De hecho, fue en el segundo esfuerzo, subiendo al mirador de la reina, que es. Ya el segundo repecho fuerte.
Pero que luego ya venía una bajada.
Pero que es más corto. Luego ya bajas al lago Ercina, creo que es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahí Van Vleuten fue midiendo y dijo, bueno, aquí ya puedo regular.
Claro, tengo un minuto, quedan 4 kilómetros.
Claro, ya puedo regular con esto, porque si sigo igual exploto, y si exploto
igual
pierdo la vuelta.
Porque claro, si igual aguantaron unos 500 metros más, igual se va enganchado a la bajada, pero bueno. Después aún había que subir otro poquito más.
Claro.
Y ahí, pues, entre Gaia Realini y Vollering, pues se decidió todo. Sí que es verdad que, bueno, que al final.
No pudo ni intentarlo. Estaba la comentarista de Eurosport estaba como loca porque ganara Gaia Realini, pero.
Bueno, Realini la tapa y Vollering la vuelta.
Y no. Sí. Ni lo uno ni lo otro.
Porque, pues. Vollering llegó a meta, a 11 segundos llegó Gaia Realini, y si decíamos que había 1-10 de distancia.
11.
Un 11 más los 10 segundos de bonificación.
Menos los
6
segundos.
Que eran menos porque eran 6
que eran segundos. Menos porque eran
6 claro. segundos de bonificación para Van Vleuten por quedar tercera. Llegó a
4.
6 de diferencia.
Sí. Entonces.
Tenía 1-0-5 para llegar.
1-0-5. Pues Annemiek Van Vleuten llegó a 0-56, con lo cual le sobraron 9 segunditos. Para llevarse esta vuelta a España por primera vez en la historia.
Y la cuarta consecutiva.
Claro, oficialmente la primera, según los comentaristas de Eurosport.
Pero la cuarta gran vuelta consecutiva.
Pero, nosotros.
Primera vuelta oficial. Porque el mayor rojo que llevaba el año pasado, pues no parece que no era rojo, no vale.
No vale.
No, yo noté un poco hostiles a los de Eurosport con Van Vleuten. No sé qué les pasa, en serio.
No sé.
Estarán cansados de que gane siempre.
Bueno, joder, pues estuvo ganando siempre Vollering.
Pues este año Vollering arrasó.
Bueno, pues.
Y primera Van Vleuten, segunda Vollering, tercera Realini.
Ya tiene Movistar para hacer otro documental el año que viene.
Correcto.
Claro, el último baile.
Vamos con el Giro, que si no, no llegamos. Y el giro que empezaba el sábado con una crono por un carril bici chulísimo.
Esta era chula, ¿eh?
Era chulísimo, era el carril bici. O sea, era como una vía verde de estas antiguas vías férreas convertidas en ruta ciclable. Ahí por la costa del Adriático, todo chulísimo. Y al final, un par de kilómetros o tres de repechito.
Sí.
No más.
¿Hay alguna?
Un prólogo poco prólogo, porque era larguito.
19 kilómetros.
Claro, creo que 19 era. Kilómetros.
Y bueno, que ya hubo pues el primer golpecito.
El
ya.
Rollo era, favoritos, gana.
Gana.
Gana, que gana. Siempre había ganado todos los cronos en las que había competido, que había disputado en el Giro.
Pues va a ser que no ganó.
Remco Evenepoel y Roglic. Y gana, no ganó.
Gana, no ganó. Y Roglic, pues que
Roglic
no
mal, Roglic,
tuvo su día.
No se le vio fino.
43 segundos le sacó Remco.
Bueno, le sacó Remco a Roglic y a todos los demás.
Y a todos los demás.
Al que menos le sacó...
Fue a Gana, que fueron 22 segundos.
Le sacó 22 segundos.
Bueno, Roglic tuvo ahora el COVID la semana pasada, ¿no?
Bueno, tuvieron los compañeros del equipo.
¿Roglic no?
No, Roglic.
Ah, vale.
Porque claro, hay que decir que Jumbo, la alineación que habíamos comentado aquí, tuvo 3 bajas.
Le sacó 15 segundos a Gana, ¿eh?
Pues aquí me pone 22.
Y 30, porque por las bonificaciones.
Por las bonificaciones.
Y le sacó 33 segundos a Joao Almeida. Afeítate el bigote, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, no sé qué estáis haciendo con lo de los mostachos en el pelotón ciclista internacional, pero dejadlo ya.
También del UAE hay que destacar a Jay Vine, que es el ojito también derecho de Mariano, que no hizo una mala crono, ¿eh? De hecho,
parecía contrarrelojista Jay Vine.
Sí.
Y se supone que es un escalador.
46 segunditos solo perdió en una que, oye, no es la cronoescalada que...
Creo que quedó sexto.
Quedó, sí, séptimo.
Séptimo.
Claro, con Roglic quedó, ¿no?
Sí, con Roglic. O sea, que 3 segundos.
El que se supone que es un escalador puro.
Teo fue cuarto.
En un giro que tiene 3 etapas con más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo veo bien a Vine.
McNulty también estuvo ahí.
Sí, pero McNulty...
Hoy, miau. Y bueno, Stefan Kung, también otro de con gran contrarrelojista, pues...
Tampoco fue fino.
No fue fino, pero bueno. De hecho, hizo el mismo tiempo que Roglic.
A ver, no fue fino dentro de lo que...
Claro, de lo que se espera para un contrarrelojista.
Hace esta gente, o sea...
Que igual hubiera estado tercero, o sea, se le pedía un tercero, segundo.
Sí, al que no se le vio bien es a Roglic. O sea, que iba atrancadísimo cuando además él es un ciclista que suele mover mucha cadencia. Iba como muy atascado. O sea, iba raro. No estaba siendo Roglic.
Bueno, igual se está guardando para la última semana.
Bueno,
piano,
también es verdad que históricamente a Roglic siempre le cuesta mucho la última semana. Y telita la última semana,
este año. Giro.
Por eso.
Ya la comentaremos cuando lleguemos hasta allí, pero la última semana, wow, mamma mía. A ver si no nieva y lo tienen que cancelar todo, ir por túneles todo el rato.
Sí, porque la cronoescalada al parecer está ahí.
No es la cronoescalada, es la de Crans-Montana, la de la semana que viene. Pero segunda etapa, sprint.
Segunda etapa, el sprint que se lleva, pues...
Que se lleva a una señora por delante.
Que se lleva a una señora por delante a 4 kilómetros de meta. Puf, qué hostia.
Espectadores que vais a ver carreras ciclistas.
Sí.
Dejad el puto móvil, ¿vale? El móvil no es vuestro amigo en esa situación.
No.
Porque hubo una caída, había un espacio sin vallar.
Sí.
Vale que no puedes vallarlo
entre
todo.
Entre dos medianeras. Así,
pero cuando tú tienes un espacio, tú sabes que los ciclistas van a aprovechar para adelantar hasta espacios virtuales que no existen en este mundo físico, en realidad, pues ellos lo van a usar. Y acabas de meterlos en un estrechamiento, pues no dejes sin vallar zonas así un poquito más amplias. ¿Qué pasa? Que se metió ahí gente... Que la gente no tuvo la culpa. O sea,
se
cayeron los ciclistas,
o sea,
solos.
Fue una caída
antes. Tonta. Pero se cayeron y tú ves que todos los espectadores se apartan,
sí,
para que no los arrollen los ciclistas, menos la señora que estaba grabando con el móvil.
Y claro, pues grabó la caída y...
Que no se movió. Y no se movió y le llegaron A ver, los ciclistas no pueden frenar cuando las ruedas no están en el suelo, ¿vale? Sí. Entonces, iban allí, los pobres raspando.
Iban preparando un... O sea,
uno del Cofidis estaba volando, de hecho, sí, por encima de los dos que estaban en el suelo y se llevaron a la señora por delante, que no sé qué le pasaría a la pobre. Pero se llevó, pero hoy es un día que seguramente recuerda, sí, recordará para
dice,
muchos años.
¿Por qué me habrías puesto ahí?
Porque ayer no sé si te le dolería mucho, pero hoy...
Hoy seguro que sí.
No, y no tenía buena pinta la caída, porque además esas caídas no, que sí, te pillan fue. Que te pillan desprevenido. No, para los ciclistas
no.
Iban uno de ellos, Max Canter, por cierto, Canter, siempre sí. Tiene que haber un
sí,
Movistar.
Sí, Movistar y Star Bulgari.
Y
ahora está bien.
Que y todo esto lo provoca
un Jumbo.
No, lo provoca Groves, que mete codo a un Soudal.
Ah. Y eso hace que
el Soudal hace un movimiento para proteger a Evenepoel, y hay un movimiento en cascada hacia la derecha, y al final los que iban pegando con el bordillo sí. Pues se quedaron sin espacio. Y se fueron.
Es que yo había visto, creo que había, o sea, yo el que vi fue el Jumbo.
Pero fue Groves el primero mete así codo.
Sí, sí, sí.
Mete codo, ¿qué? Y el Jumbo tiene que hacer un rectificado y dice, no me puedo caer, que viene detrás de mí Remco. Y el Jumbo mueve, no, y el o sea,
sí, el
Soudal mueve al Jumbo y el Jumbo mueve a los otros.
Sí. Qué raro que un codo no fuera de Gaviria. Que es muy de meter codo.
Pobrecito Gaviria.
Y bueno, eso ya hizo que se cortase el pelotón y que, bueno, pues el sprint se lo disputasen entre Dekker, Caden Groups, que al final, pues mira, se metió ahí, y el...
O Gaviria, que se metió en el sprint.
Gaviria
y de hecho
también,
fue el que lo lanzó.
Sí, que hizo un séptimo puesto, oye, que no está nada mal.
Bueno, se flipó bastante. No le va a salir siempre la del...
Ya, a ver, pero es su estrategia, es... Yo me la juego a esto. Si no me sale, pues no me salió.
Eso le puede salir mejor el día del... Igual el día de Nápoles, no sé, porque dicen que el final es ratonero. No le, luego lo hablamos.
Y bueno, pues el debutante en el Giro, Jonathan Milán, que oye, mira, pues gana en nada.
Un bigardo.
Un bigardo de 2 metros y pico, que, bueno, italiano, pues que gana en el Giro Italia, siendo, bueno, pues...
Pues muy bien.
Una buena
italiano
primera victoria de carrera, vamos.
Hoy.
Espectacular. Hoy.
También sprint.
También sprint. Hoy un...
Pero no tanto sprint, ya sprint de grupito, ¿no?
Sí.
Metieron un puerto de cuarta y uno de tercera y la...
Hizo una selección ahí.
Jupe. Lo subieron a 1000 y luego también hay que tener en cuenta que los puertos, o sea, yo, los puertos, siempre me pasa con el Giro, que lo de los puertos de cuarta y tercera en el Giro... A ver, aquí le llamaríamos... Al de cuarta le llamaríamos de tercera y el de tercera... Que son duretes, ¿eh? Que los subieron a 1000 por hora.
Sí. Bueno, dejaron escapada de 2 corredores del Corratec. Bueno. Ahí los dejaron. Bueno, oye.
Para
que salgan en la tele.
Pues salieron 3 horas en la tele.
Por eso, o sea, el patrocinador debe estar dando palmitas. Y claro, había esos dos puertos ahí en los finales que ya hizo alguna selección. Que ya McNulty se quedó.
Algo le debe pasar a McNulty.
Sí. Sí.
Porque no es normal.
Gaviria también se quedó.
Eso sí es normal.
Que eso ya es más normal.
Pero McNulty, que es un chico sí. Que va muy bien para arriba, que se quede de esa manera, además, porque luego volvió a enganchar y se quedó en un sitio tontísimo.
McNulty perdió 4 minutos.
Eso suena a enfermedad o algo así.
Sí, sí.
O a lesión o algo. Que, por cierto, se cayó Almeida. Parece que sin consecuencias, pero
bueno,
el cuerpo,
las caídas ya,
esas cosas las lleva encima.
Sí. Se verán subiendo.
Bajada peligrosa, todo hay que decirlo.
Es que, bueno, no estaba la carretera así un poquito...
Parecía muy resbaladizo por la lluvia y sí. Gana Michael Matthews.
A Pedersen y a Caden Groups.
Los viejos rockeros.
Ahí, de los viejos rockeros desde...
Y Pedersen sufrió mucho, se quedó cortado y le costó mucho reentrar y debió de gastar demasiado. Además, la llegada era había un repechito del 5% antes de la llegada que hizo pupa. Por cierto, Magnus Kornilsen se quedó cortado.
5 minutos perdió.
Cosa también, cuando en una etapa clarísima
sí.
Para él.
Sí.
Pero se quedó cortado a primeros de cambio.
Y bueno, pues un Roglic que fue séptimo. Y
Roglic, más Roglic hoy que hace 2 días.
Y Evenepoel.
Que le disputó un sprint especial a Evenepoel.
Sí, y lo perdió.
Y lo perdió.
Y lo perdió.
Pero porque estuvo muy hábil Evenepoel. No, evitó el sprint, digamos.
Sí, sí.
Se le coló en el lanzamiento. Iban a lanzar a Roglic y se coló él por el medio, entonces no llegó ni a ver el sprint.
Y después una imagen que vimos que me llamó mucho la atención de un Jumbo que le falló el cambio y no se le ocurrió otra cosa que meter la mano en marcha.
Sí, bueno.
Cuando
sí.
Contador decía, ay Dios, lo que está haciendo.
Sí,
pero
lo pensó
mal
el Contador. Creía que allá iba una falange.
De hecho, él tuvo un percance con eso.
En realidad quitó la batería. Quitó la batería.
Sin querer. Ajustándola, la soltó.
No se quería resetear algo, pero lo reseteó de vez.
Sí, porque al final tuvo que parar y cambiar la bici. Y bueno, hasta aquí las...
Y perdió una batería de SRAM.
Exactamente, que me cago
en... O sea, fans italianos, o sea, tifosi...
¿Habrá
que sepáis que hay una en una de la carretera hay una batería de SRAM impecable.
Entonces, ¿cómo está ahora la carrera? Pues está con primero Evenepoel con 32 segundos sobre Almeida, 44 sobre Roglic, 46 sobre Kuhn y otros pues también... importantes pues son Geraint Thomas, 58, Blasov.
No vale para nada la clasificación. Esta mañana no vale.
Primeros días, pero Renko ya está ahí de líder con sus 32 segundos.
Yo creo que Renko va demasiado líder para el equipo que tiene.
A ver,
es que la crono tampoco pudo hacer.
Si pretende ser líder desde la primera a la última etapa, creo que se le puede hacer muy bola.
Por eso, deberían. Yo creo que tienen que dejar una escapada para que alguien coja el liderato. Porque
mañana es un día propicio para eso, porque es la etapa penosa Lago Lacheno. Que hay tres puertos de segunda y acaba arriba, ¿no? Una etapa muy Roglic la de mañana.
Es donde quería llegar yo. Mañana yo creo que el Jumbo va a querer fuerga.
Yo creo que se lo van a tomar con calma, que se va a consentir una escapada. Creo que seguramente llegue.
¿Tú crees que...? Bueno...
Puede ser. Un buitrago, no sé, gente así que ya perdió tiempo para que le dejen marchar.
No sé, yo creo que Jumbo quiere una victoria cuanto antes. Por si luego no hay general.
Bueno, pues meter a alguien en la escapada.
Creo,
Si está en forma Rohan Dennis, puede meterlo ahí en la escapada, porque no sube mal.
Puedes dejar a
Roglic solo y luego, como llegue con alguien en el último, al final, o sea, chao, olvídate. Sí. ¿Qué más nos espera esta semana después de... De la del Lago Lacheno de mañana, que son tres puertos de segunda? Es que nos quedan 5 minutos, sí, queridos. Sí. Tenemos a Tripalda Salerno, que es media montaña, pero que acaba abajo en un llano después de dos puertos de tercera. Pero eso, la típica etapa de ni un metro llano, con un montón de metros de desnivel positivo acumulado. O sea, no sé, ya veremos. Pero en principio... La típica etapa que se va a debatir entre escapada y sprint, ¿no? Si llegan los sprinters a cazar en el llano final a la escapada o si no. Luego tenemos la de Nápoles, la etapa de Nápoles, que es una etapa al sprint. Que eso, que decían que el final... es así como ratonero, o sea, con mucho callejeo por las calles de Nápoles, y que además se han subido ya un puerto de segunda y uno de tercera. Quiero decir que en realidad la etapa es de media montaña, aunque el último puerto queda a bastantes kilómetros de meta. Ojo a la del viernes, sí, porque el viernes ya se sube el Gran Sasso.
Y es el final.
O sea, acaba arriba Campo Imperatore, ya estamos hablando de un puerto de 28 kilómetros... que acaba muy alto, o sea, puertaco. Entonces, ahí ya puede, ahí sí que se va a ver cómo estamos. O sea, yo creo que este puerto sí que es para Renko Evenepoel. Es muy suyo y ahí les va a hacer sufrir a todos los demás. Ahí veremos si Jay Vine es una alternativa o no en Campo Imperatore. Luego tenemos otra el sábado de media montaña, Termi Fossombrone.
Bueno, tachuelillas.
Qué bueno. Tachuelillas al final. Muy parecida a la de hoy. O sea, emboscadas al final. Lo que pasa es que una de las emboscadas es de segunda categoría. Con lo cual, en principio, para una escapada, aunque sea una escapada tardía. Y el domingo...
Crono.
se puede sentenciar ya el giro y nos vamos todos a casa.
Por eso una crono llana, 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 llana.
35 kilómetros completamente planos de Savignano sul Rubicone a Cesena. Si Renko mete tiempo en Campo Imperatore y llega a esta crono y hace lo mismo que hizo en el prólogo, chao. Podemos dedicarnos a hacer la siesta en las dos semanas que quedan del giro, porque la superioridad sería tan brutal que da lo mismo que luego este regulinchi, porque nadie se va a atrever a atacarle, me da la sensación.
Ya.
A mí es lo que más me preocupa ahora, de que se acabe el giro antes de empezar.
No creo.
Que ojalá no, ¿eh?
No creo.
Porque
no, no.
La última semana con cosas en disputa puede ser muy guay.
Es muy bonita la última semana.
No creo, ¿eh?
Que sois optimistas.
Yo no lo creo. Yo creo que hay giro, ¿eh?
Sí, sí. Ahora va a haber otro intermedio como Juanpe el año pasado.
Es que lo estoy viendo exultante.
Puede ser
muy,
un,
muy exultante.
Puede
pero
ser
igual un, demasiado.
Puede ser un Bain, ¿eh?
No, a ver, tú ves el equipo de UAE y caramba. Ves el equipo de Ineos y caramba, ¿eh? A equipo, seguramente tienen bastante más equipo, sí, sí, que Jumbo y que Soudal.
Hay que ver la última semana, tiene que llegar el equipo también, ¿eh?
Pues venga, que nos vamos, que ya es hora, que queda menos de un minuto. La programación, nosotros nos vamos, pero la programación de Quack FM continúa, como no, y la gente del desinformativo, que hoy sí que vino, porque hoy no es festivo, y claro, ya están por aquí para destripar la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal. Esto ha sido todo por hoy, la semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta. O de giro, en el 103.4 de la FM de A Coruña, en Quack FM, en la aplicación en movilidad de Quack FM y en el canal de YouTube de los adoquines a los Alpes. Como siempre os decimos, es lunes, tenemos toda la semana por delante, así que bajad dos piñones, poneos de pie sobre los pedales y a por ella.